Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. No soy el pastor, generalmente no predico yo, también estoy visitando, y soy Paco Orozco y mi esposa Julia, que nos está ayudando de piano. Venimos de Hermosillo, Sonora, aunque como decía en la escuela dominical, realmente soy aquí. Mis padres son de la Ciudad de México. Mi padre nació aquí, mi madre también nació aquí, nada más que fueron a Guerrero, cerca de Acapulco, a Tecpan, a trabajar, y nací allí. De casualidad, debí de haber nacido aquí, pero nací en Tecpan, y luego me llevaron a Sinaloa y luego a Sonora, y viví un tiempo en Estados Unidos, y después de mis estudios volví a Sonora, Hermosillo, y tenemos una iglesia ahí. Este año cumplimos, este día cumplimos 29 años, ¿verdad? Que el Señor nos ha ayudado en una iglesia ya en Hermosillo, y por supuesto les traigo saludos de ellos. Oramos por ustedes de manera especial todos los domingos. El estudio de la palabra de Dios es de Lucas, el capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y les voy a rogar, si son tan amables, después de pie, escuchen la lectura de el versículo 38, Lucas 10, 38 al 42, donde tendremos el estudio, Lucas 10, 38 al 42. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una vez más, dirijamos nuestros rostros, nuestra vista, nuestro corazón al Señor, para que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, ahora al estudiar tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Si hablo, que hable conforme al poder que da Dios, y si ministro, que ministre conforme a tu palabra, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. La poder de lo alto, Señor, cambia nuestras vidas, nuestros corazones, para que te glorifiquemos mejor. En Cristo mejor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana vamos a estudiar los versículos que leímos de Lucas 10, 38 al 42, y si ustedes quieren anotar un título del mensaje, pudiera ser: ¿cómo deshacernos de los afanes y turbaciones? ¿Cómo deshacernos de los afanes, de las ansiedades? O también pudiera ser como título: la única cosa realmente necesaria en la vida. La única cosa realmente necesaria en la vida. O otro título: una iglesia llena de Martas o de Marías. Una iglesia llena de Martas o de Marías. Muy bien, vamos a estudiar este texto versículo por versículo. Leemos en el versículo 38. Aconteció, y por supuesto refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Unos meses antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo visitó Jerusalén. Con respeto lo digo, con mucho respeto lo digo. Como que iba ensayando, por así decirlo, su ida al Calvario. Y ahora aquí dice que aconteció que yendo de camino. Y pudiera ser que se refería que iba rumbo a Jerusalén, o que venía de Jerusalén de vuelta. ¿Y cómo sé esto? ¿No dice esto el versículo? Bueno, en Juan capítulo 11 nos dice, nos informa, que la aldea de Marta y de María se llamaba Betania. Y Betania está, nos dice la Biblia, a 3 kilómetros de Jerusalén. 3 kilómetros, como de aquí a qué, al Parque Dinamos, no sé, ustedes díganme, a Aurrera, más o menos, muy cerca, una pequeña aldea, un pequeño pueblo. Nuestro Señor Jesucristo dice, yendo de camino, entonces iba a Jerusalén, pasando por Betania, por supuesto, aquí estaba con Marta, regresó de Jerusalén y, como él acostumbraba, porque leemos en los otros evangelios que a él le gustaba ir a esta casa con esta familia. Y entonces podemos deducir que cuando dice aconteció que yendo de camino, se refería a que iba a Jerusalén. Y podemos, de hecho, de aquí, de este texto, aprender una lección, que nuestro Señor Jesucristo, siempre lleno de compasión, visitó aún las aldeas más pequeñas, los pueblos más pobres. Él fue a predicar a todas las aldeas. ¿Qué es Betania? Es un pequeño pueblo ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo se paró. Nuestro Señor Jesucristo fue lleno de compasión. Fue a predicarles ahí el Evangelio, a compartir la palabra con Marta, con María y su hermano Lázaro, como vamos a ver. Pero volviendo a nuestro texto, la última parte dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Algunos creen que se menciona a Marta y no al esposo, porque Marta era viuda. Es posible, de hecho algunos teólogos creen que Marta había sido la esposa de Simón el leproso. Es posible, pero la Biblia no dice nada. Yo creo personalmente que Marta era soltera. No sabemos. Cualquiera que haya sido la situación, ¡qué gran privilegio! Marta, nos dice la Escritura, recibió al Señor en su casa. Lo más importante, por supuesto, es que Marta había recibido al Señor en su corazón. Dice la palabra de Dios que le llama Señor. Vamos a ver más adelante. Ella era una cristiana, ella estaba cerca del Señor. Y hay predicadores, por cierto, que tal vez ustedes han escuchado, que han dicho, imagínense que el Señor fuera a su casa, ¿qué harían? ¿Cómo la limpiarían? Y esconderían esos libros, qué vergüenza si el Señor los ve, y esconderían, ¿verdad?, esas cosas que en la televisión, esas novelas, no lo verían mientras estuviera el Señor ahí, por supuesto, todo bien limpio. No, le iban a gritar a su esposito tan lindo, ¿cómo le iban a gritar estando el Señor ahí? Y qué vergüenza si hay enojos y odios y rencores en el hogar. Cuando nuestro Señor Jesucristo ahí, por supuesto, todos iban a estar muy limpios y obedientes y con buena actitud. Pero yo les digo, hermanas, en esta mañana, hermanos, esto es una realidad. No se lo imaginen que el Señor va a ir a su casa. Es una realidad que el Señor está en nuestra casa. Hemos recibido al Señor en nuestro corazón. El Señor viene a nuestra casa también. Si creemos el Salmo 139, si creemos Mateo 28, el último versículo, que el Señor nos promete, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él está en nuestra casa. No solamente está en el templo, está en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestra oficina. Entonces, hermanos, una casa cristiana sucia es una paradoja, por supuesto. Una casa cristiana con idolatría es una paradoja, por supuesto. Una casa cristiana llena de enojos y de insumisión, por supuesto, es una contradicción en términos. Con razón, Pablo nos exhorta. Las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, respetuosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, volviendo al texto, ¡qué privilegio! Marta recibe al Señor en su casa. Ahora, por este pasaje y por Juan 11, sabemos que Marta vivía con María y su hermano Lázaro. Y estoy de acuerdo con los comentaristas cuando dicen que el Señor visitó ese hogar en esta ocasión para prepararlos para una gran prueba que iban a tener. Lázaro iba a morir. El Señor lo sabía. Dios omnisciente sabe todas las cosas. El Señor sabía. Y es por eso que cuando llegó la tragedia, Marta dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo en esa ocasión: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Cómo sabía Marta todas esas cosas? Porque el Señor le había enseñado, le había preparado para ese día. Y creo yo que ese día el Señor paró en Betania para enseñarle de estas cosas a Marta y especialmente a María. María estaba preparada para este día, porque era lo que nos dice el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora, María no era la Virgen María. Hay como siete Marías en la Biblia, de eso hay más, porque María es la traducción de Miriam, Miriam como la hermana de Moisés. Entonces, hay varias Marías. Esta María no era la Virgen María. Muy popular el nombre, ¿verdad? Como en nuestros días y aquí en nuestro país, María. Esta María en particular tiene la honrosa distinción, que siempre nos la encontramos a los pies de Cristo. Siempre que la menciona la palabra de Dios, siempre está a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Apunten por ahí a Juan 12, la van a ver ahí a los pies de Jesucristo. Pero vean conmigo Mateo, si tienen sus Biblias, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y les voy a leer, comenzando en el versículo 6. Ustedes sigan con sus vistas. Mateo 26 y el versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Es por eso que muchos creen que Simón el leproso era el esposo de Marta, pero luego murió y es viuda. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué ese desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Es cierto, os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, podríamos incluir, ¿verdad?, en la Ciudad de México, en Magdalena de Contreras, en todo el mundo ha llegado esta historia. También se contará lo que está hecho para memoria de ella. Fue esta María, esta mujer, que en nuestro texto de Lucas 10, nos la encontramos a los pies de Cristo también. Y el Señor, por así decirlo, la inmortalizó entonces, por haber estado a sus pies con esa actitud tan humilde. Y era la posición de un discípulo. El sentarse a los pies de alguien era la posición de un alumno. Es por eso que Saulo de Tarso, después de su testimonio, dice: yo fui educado a los pies de Gamaliel. Es decir, yo era un discípulo, yo era un alumno de Gamaliel. Y aquí tenemos a María instruida a los pies de Cristo, mostrando esa humildad, esa disposición de aprender de él, esa reverencia ante el Señor. Pero lo más importante de esto es que estaba allí, nos dice que oía su palabra, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, estaba escuchando la palabra de Dios. Ustedes probablemente se saben el versículo. Así, si lo pueden completar, complétenlo en voz alta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar aquí. María estaba escuchando la palabra del Señor. María estaba escuchando la palabra de Dios. Porque Cristo es Dios en carne. Amén, hermanos. ¿Tienes la costumbre aquí de decir amén? A ver, amén, hermanos. Cristo es Dios. Amén, hermanos. No le voy a decir que se volvió en el Pentecostal, está Jason, pero no les voy a decir. No se preocupen. Está siendo grabado de todas maneras y va a escuchar lo que yo digo. No se preocupen. Cristo es Dios. Y María está escuchando a Dios. Ahora, ¿cuándo dice aquí la Escritura que María estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra? No se imaginen entonces que estaban hablando a cuánto están los huevos en el mercado de las ruedas. No saben a cuánto. No estaba hablando de eso María con Jesús. No estaba hablando a cuánto estará la birria de borrego. Hay una birria de borrego muy buena aquí. Si ustedes van para el parque, lo llenamos y lo dan la vuelta del U y hay un mercadito ahí. Hay una barbacoa de borrego. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo está hablando de barbacoa ahí en Jerusalén? De birria. Del precio del huevo, la verdura, los tomates. Por supuesto que no. ¡Absurdo, Paco! El Señor Jesucristo no estaba hablando de esas cosas con María. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de chismes. No estaba hablando de vanidades. Estaba hablando de la vida eterna. Estaba hablando del Evangelio. Estaba hablando de Dios. Por unos momentos traten de imaginarse esa conversación. ¿Qué le diría Jesús a María? A lo mejor le estaba diciendo, en unos pocos días yo iré a Jerusalén, tengo que volver al Calvario. ¿Pero cómo? Sí, y me azotarán y me crucificarán, pero yo resucitaré al tercer día. Yo soy la resurrección y la vida. María, no olvides eso, María. Yo soy la resurrección y la vida. No olviden eso. ¿De qué le hablaría Jesús a María? De Dios, sus atributos, sus promesas. ¿Qué promesas le recordaría? ¿Qué profecías le diría? ¿Qué le recordaría? El himno no está mal, no sé si está en sus himnarios. Es ese himno que dice, escuchando cual María las palabras de su amor. Eso es lo que estaba haciendo María. Pero a diferencia de María, vean cómo nos encontramos a Marta. Versículo 40, nuestro texto de Lucas 10, 40, nos dice la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y quiero de este texto que subrayen la palabra se preocupaba. Realmente el problema no eran los quehaceres. El problema es que se preocupaba, estaba afanada, tenía la virtud de servir de muchos quehaceres, y leemos también en Juan que tenía esa virtud, ella quería servir, pero se preocupaba demasiado. Y más de esto después. Para mí el problema principal, el gran problema de este texto, es que Marta se atrevió a regañar al Señor. En el lenguaje original se nota más esto. Llega de repente y le dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. O como dice otra versión, ¿qué no te importa? ¿Qué no te importa? Don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me. Así dice otra versión. ¿Qué no te importa? Don't you care? A nuestro Señor Jesucristo, Marta se llegó de repente y le habló con cierta reprensión en sus palabras. Estaban implicando, Marta estaba implicando, Señor, tú eres injusto, tú eres parcial. Implicaban que el Señor no amaba a Marta y que no le importaba cuánto trabajaba Marta. Implicaban que el Señor no es bueno, que el Señor no es sabio, que Él realmente no sabía lo que se tenía que hacer en la casa, que tenía que decirle a María que le ayudara. Y también implicaban, por supuesto, que María era floja y negligente, ahí estaba, pero no ayudaba. Pero, por supuesto, todo eso es falso. Falso. El problema no era el Señor, el problema no era María. El problema era la ansiedad de Marta. Vean el versículo 41, véanlo con sus propios ojos. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y aquí creo yo que tenemos un texto que nos habla de la gran paciencia del Señor. Él no le respondió a Marta. Muy bien le pudiera haber respondido a Marta, pero no le respondió. ¿Quién eres tú para criticarme? Pero el Señor no respondió así. Él no le respondió, ¿cómo te atreves a reprenderme a mí? ¿Qué necia eres tú? Deberías de aprovechar y estar aquí como tu hermana, a los pies, escuchándome de hablar de la palabra de Dios. Pero no, el Señor con mucha compasión, mucha paciencia, mucho amor, y yo creo que con mucha ternura, repitió su nombre, Marta, Marta. Y el Señor se fue directamente al problema. El problema, Marta, es que estás muy preocupada, muy afanada. Tienes mucha ansiedad. Estás turbada con muchas cosas. Marta estaba muy preocupada. Porque, acuérdense, estaba Marta, María, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero también tenía un hermano que se llamaba Lázaro, y también nuestro Señor Jesucristo tenía, ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Entonces imagínense a Marta en su afán con estas personas que estaba hospedando. La ensalada, la sopita, el consomé, las tortillas tienen que estar bien hechas, de maíz, y el postre, y la bebida. ¿Y dónde se van a sentar tantas personas? Hay que traer más tapetes. ¿Dónde se van a acostar los discípulos? Yo no tengo catres. ¿Y el desayuno? ¿Qué van a desayunar? Las gallinas nada más pusieron 8 huevos. ¿Y dónde me faltan? ¿Y no hay agua purificada? ¿Qué va a ir al pozo? Muy afanada y preocupada por servir al Señor. Por supuesto, Marta estaba exagerando en sus preparativos. Y esa exageración, y ciertamente exageración orgullosa, la llevó a preocuparse más. La llevó a sentirse sola, martirizada. Y lo peor es que estaba perdiendo la gran bendición de escuchar al Señor como María. ¿Por qué? Por su preocupación, por su ansiedad, por estar tan afanada. Ahora, leemos en el último versículo. Versículo 42. El Señor le dijo además, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, antes de explicar bien este texto, quiero que noten la expresión del versículo 40, donde dice, me deje servir sola. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. La expresión en el original la pudiéramos traducir, me ha dejado para que yo sirva sola. La frase nos da a entender que María sí había ayudado, pero había terminado lo que ella creía que se tenía que hacer y luego fue con el Señor. Y eso era la mejor parte, la mejor opción por el momento. Ya no era regar las plantitas y limpiar los tapetes y todo el postre que estuviera perfecto, con una florecita bien bonita y un girasol grandote en la mesa para que todos vieran. No, María había hecho su parte ya. Y ahora estaba ahí con el Señor. Para ella era la mejor parte, la mejor opción por el momento. Marta vio que esa era la obra realmente necesaria, lo más importante. Y nuestro Señor Jesucristo, eso no le será quitado. Ella quería aprovechar que el Señor estaba ahí. Había pasado por ahí, se acercaba. Ahora quería estar con el Señor. Ahora, el problema era Marta, por supuesto, no era María. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Qué hizo Marta? ¿Se fue enojada? ¡Bueno, ni modo! ¡Yo voy a hacer todo! ¿O se quedó ahí y dijo, es verdad? Estoy afanada, ¿qué? Y acá está todo lo esencial. Y se sentó. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hizo? Muchos comentaristas, y yo creo personalmente que ella tomó esta actitud, se humilló y dijo, sí, es cierto. Y junto con María fue y se sentó a los pies de Cristo. ¿Cómo entonces eso? Una pista tenemos en el otro evangelio, en Juan, cuando nos dice cuando su hermano Lázaro murió. Y nuestro Señor Jesucristo se detuvo, ¿se acuerdan de la historia? Se detuvo todavía otros días y que escuchó cuando estaba enfermo, y pero luego murió. Y luego se acercó y Marta sale a recibirle y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo sabía eso? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cómo sabía eso? Cristo le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Cómo sabía eso? Luego el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Cómo sabía eso? Porque se sentó junto con María a escuchar las palabras de su amor. Muy bien, eso es lo que nos dice el texto. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas para la vida diaria. Número uno, primera lección. Aprendamos, hermanos y amigos, a escuchar la palabra de Cristo. Aprendamos, tomemos tiempo, disciplinemos nuestro horario para escuchar la palabra de Cristo. La única cosa realmente necesaria en la vida es que escuchemos al Señor. Pero solo una cosa es necesaria, nos dice Cristo. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa realmente necesaria en la vida. Para la vida eterna, para nuestra vida personal, a lo último, una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es? Estar a los pies de Cristo. Escuchar de su palabra. Creer que Él es el Cristo. Creer el Evangelio. Créeme, amigo, a la hora de la muerte, todo lo demás va a ser secundario. Todo lo demás lo vas a tener por basura. La comida no te va a consolar. Te vas a estar muriendo y te van a decir, ay mira, te voy a traer unos tamalitos, ay, yo no quiero tamales, me estoy muriendo. Te va a dar hambre, a la hora de la muerte no da hambre. Es una señal que te estás muriendo, que no te da hambre. Pero llega otra persona y te dice, ¿sabes qué? Te voy a traer a Chicharito. Te voy a traer a Chicharito. Él te va a consolar y te va a platicar cómo metió ese gol. Tú le vas a decir, yo no quiero a Chicharito. Me estoy muriendo. ¿Para qué quiero a Chicharito? Me estoy muriendo. ¿Para qué quiero ese gol? ¡Me estoy muriendo! Y llega otro, un político, ve aquí el delegado político. He conseguido que el presidente Peña Nieto venga y te dé unas palabras y te platique de la nueva reforma. Y tú le vas a decir, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. No quiero un poquito. Me estoy muriendo. Yo no quiero chicharito. Me estoy muriendo. ¿Qué vas a necesitar? ¿Qué te va a consolar? ¿Qué te da esperanza ese día? La única cosa necesaria es Cristo, su Evangelio. Es lo único que te va a poder consolar y dar esperanza de vida eterna. Aprendamos a escuchar la palabra de Cristo hoy, para que aprendas de esta gran promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y abrazado esa promesa, tú vas a morir sonriendo. Número dos. Sentémonos a los pies de Cristo, seamos sus discípulos para vencer toda ansiedad. sentémonos a los pies de Cristo, seamos sus discípulos, es decir, aprendamos de Él para vencer la ansiedad, la preocupación, la turbación. La mejor manera de vencer esa tribulación, esa angustia, esa tristeza, es sentarnos a los pies de Cristo. María no estaba afanada. ¿Por qué? No estaba turbada. ¿Por qué? Porque estaba a los pies de Cristo, escuchando las promesas de Dios, escuchando cómo es Dios, escuchando las profecías. Eso es lo que nos calma, saber que Cristo es Dios, omnipotente, todopoderoso, sabio, misericordioso. Aprende tú también a escuchar de Cristo. Número 3. Controlemos, y ahora sí me voy a lo práctico. Controlemos los quehaceres para que nunca sea un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Controlemos los quehaceres para que nunca sea un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Hay que tener mucho cuidado, nuestra responsabilidad es legítima, el trabajo, la escuela, la cocina, que todo eso no interfiera con nuestro tiempo con el Señor. Marta nos dice aquí que estaba sirviendo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Estaba sirviendo al Señor, hospedando al Señor con los quehaceres de ahí, de esa casa, para recibir al Señor. Todas esas cosas están bien y son legítimas, pero el problema es cuando los quehaceres, el servicio, nos hacen descuidar lo más importante, a la persona más importante, que es Cristo el Señor. Ahora, el Señor no nos dice que dejemos de trabajar o que dejemos de limpiar la cocina, por supuesto que no. Pero sí nos está enseñando que debemos de cumplir con nuestras responsabilidades, pero sobre todo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante. Una lección aquí muy práctica entonces. Y es una alerta especial aquí. Porque tú puedes estar ocupado en cosas que a lo último son para el Señor, que te hacen que descuides al Señor. Por ejemplo, bueno, que tengo que ir a visitar a la hermana Tiburcia. ¿Hay una hermana Tiburcia aquí? No. Tengo que ir a visitar a la hermana Tiburcia. Tiene muchos problemas y está enojada con la hermana Sintique. Y yo voy a visitar, a ayudarla a que se reconcilie. Y tengo que ir a comprar el mandado para los tamalitos que le gustan al hermano Jason. Y ya viene de venida y lo vamos a recibir con unos tamalitos. Y también yo tengo que ir con el hermano Ezequiel para que me indique qué es lo que hay que hacer la semana que entra y los folletos que hay que imprimir y el orden del culto y todas esas cosas son cosas buenas y legítimas y son para el Señor. Pero pueden ser que esas cosas que hacemos para el Señor haga que abandonemos al Señor, nuestra comunión con Él, nuestro tiempo con Él. Mucho cuidado, el diablo es muy, pero muy astuto. Él no te va a tentar con un bar. Él a lo mejor no te tienta con una película pornográfica. Él a lo mejor no te tienta con una prostituta o con la glotonería. No te va a tentar con esas cosas. Pero te puede tentar con un gimnasio, un juego de voleibol, de fútbol. Te puede tentar con una amiga que pasas más tiempo con ella. Te puede tentar con ahí que tu conciencia llene la línea. Y lo último son cosas buenas y morales y responsables que debemos de hacer, pero que nos quiten lo más importante del mundo, que es pasar tiempo con nuestro Señor. Número 4, muy práctico. Oremos para que todas las mujeres de la iglesia sean María. Oremos para que todas las mujeres de la iglesia sean Marías. Alguien ha dicho que en la iglesia debe de haber mujeres serviciales como Marta y piadosas como María. Para mí eso es falso. Todas las mujeres deben de ser como María. Todas las mujeres deben de ser piadosas. Porque una mujer que pasa tiempo con el Señor va a ser servicial a lo último. Es imposible que una mujer piadosa sea floja, es una contradicción en términos. La verdadera piedad siempre nos lleva a las buenas obras. Y ciertamente no queremos mujeres serviciales, pero turbadas y preocupadas y afanadas. No queremos así. No nos queremos mujeres piadosas como María. Y por cierto, jóvenes, solteros, ¿hay solteros aquí? Hay jóvenes, veo muchos jóvenes aquí. Jóvenes solteros, la piedad es el mejor adorno de una mujer. Escoge a una mujer que sabe orar. Escoge a una mujer que sabe pasar tiempo con el Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Huye de una mujer afanada. Huye de una mujer que tengo que ir a Liverpool porque mira, vi una falda y estaba en oferta. ¡Huye de esa mujer! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Oye, que tengo esto! Y una mujer anciana. Mejor una mujer piadosa que sabe cómo calmarse ante el Señor. Señoritas, por supuesto, escojan un hombre que sabe pasar tiempo con el Señor. ¡Huyan, huyan de los afanados! De los afanados, de las cosas del mundo, y ha contratado a Chicharito, y ha contratado a Ochoa, mejor un hombre, un joven que pase tiempo con el Señor. Número 5, consideremos que las cosas de esta vida son insignificantes en comparación con las cosas espirituales. Muchas de las cosas de esta vida, a último no vale la pena que pasemos tanto tiempo turbados y preocupados. Por eso el Señor dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad, el pasar tiempo con el Señor, tiene promesa para esta vida y para el futuro. Por eso el Señor dice que tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Poner las cosas, en las cosas invisibles, las cosas del Señor. En penúltimo lugar, no seamos orgullosos y pensemos que el Señor debe hacer lo que nosotros consideramos mejor. No seamos orgullosos, necios, y pensemos que el Señor debe de hacer conforme a nuestra voluntad. Marta aquí llega y le dice, Señor, que no tienes cuidado de mí, mi hermana me debe de ayudar. Dile que me ayude. Según Marta, estará lo mejor, lo más sabio, que María se levantara de ahí y que fuera a la cocina a ayudarle allí, con los trastes y las cosas que había que hacer. Según Marta, el Señor estaba equivocado. El Señor no era sabio. Lo reprendió. Y nota más eso en el lenguaje original. Pero el punto es, ¿saben qué pasa? Que muchas veces nosotros somos como Marta. Y nosotros no lo decimos en voz alta tal vez, pero pensamos, el Señor no sabe lo que estoy pasando. El Señor no sabe de cuánto hago por Él y toda esta aflicción que estoy pasando por Él. El Señor debería de cambiar a mi esposo y debería de cambiar a mi esposa y debería de cambiar a mis hijos y debería de hacer esto. ¡El Señor debería de hacer esto! Como que pensamos como Marta. Nuestra actitud debe de ser más humilde, hermanos. Él sabe lo que está haciendo. En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en tus angustias, en tu corazón, esas cosas que nadie sabe. Y que a lo mejor piensas, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿O por qué el Señor está haciendo esto? ¡Él debía de hacer esto! Seamos más humildes y mejor oremos, santificado sea tu nombre. Mejor oremos, hágase tu voluntad, no la mía, sino la tuya. En último lugar, escoge hoy la buena parte, la única cosa realmente necesaria en la vida. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Has escogido tú la buena parte. No los conozco, a algunos de nombre sí. El hermano Ezequiel fue Hermosillo, a la tierra prometida allá. Lo conozco. Pero la mayoría de ustedes, no sé si son creyentes, no sé si son cristianos. Y quiero hacerles esta invitación, antes de que salgan de esas puertas, hoy, escojan la buena parte, la única cosa necesaria. Hoy escojan a Cristo, el Evangelio. Hoy escojan, voy a leer la Biblia hoy, de nada en adelante, voy a buscar a Dios. Hoy escojan, voy a pedirle que tenga misericordia, que me enseñe cómo puedo ser yo perdonado, cómo puedo tener comunión con Dios, cómo puedo saber de sus promesas, cómo puedo saber yo de vida eterna y tener esa confianza en mi muerte, tener el consuelo de saber que Cristo es la resurrección y la vida para mi alma. Y como cristianos, es una gran promesa la última parte del versículo, la cual no le será quitada, la cual no le será quitada. Nuestra buena parte nunca nos va a ser quitada. Aquí como que el Señor nos promete, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no se perderán, no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa buena parte no le será quitada. Como Pablo dice en otra parte, estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como escriben esos famosos versículos de Romanos 8, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos será quitado ese amor nunca, nunca jamás. Ha escogido una buena parte, la cual no le será quitada. Hermano cristiano, creyente, tú estás aquí, tal vez vienes cansado, turbado, vienes con ansiedades de tu propia alma y has pensado, a lo mejor no soy cristiano. Mira lo que hice, mira lo que di, y piensas, a lo mejor no llego al cielo. Bueno, tú crees en Cristo. Cuando Él te salva es para siempre. Y tú llegas al cielo por Él, no por nada de nosotros. Dios nunca te quita la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es en Cristo. Es un amor en Cristo Jesús. Vamos. Todos orando al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas de Cristo. Él es la resurrección y la vida, y creemos en Él, y tenemos vida en Él. Gracias porque te has manifestado a nosotros, has tenido compasión, y has pasado aquí, has pasado a México, y has pasado a esta aldea, y hemos escuchado el Evangelio y nos has dado palabras de vida eterna. Te pedimos que estas promesas lleguen a nuestros corazones, tengamos esperanza del perdón de nuestros pecados por lo que le hizo en el Calvario, como volvió Él y fue crucificado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gracias que tenemos paz por medio de Él. Te pedimos en esta mañana que nuestra adoración llegue como el incienso del Antiguo Testamento y sea agradable delante de Ti. Ayúdanos, Señor, a santificar este tu día por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén.